Muy buenas tardes a la gente. He estado en un centro de atención a víctimas de abusos sexuales. En un centro creado por la Archidiócesis de Madrid. En principio era un centro para abusos sexuales cometidos por personas de la Iglesia, pero bueno, están yendo víctimas de todo tipo de abusos sexuales. He estado sentado en la silla en la que normalmente se sientan las víctimas y empiezan a contar todo el daño y toda la vergüenza que han sufrido. Lo que habrán escuchado estas paredes. Bueno, pues eso fue el primer pensamiento que me vino a la cabeza cuando estuve sentado en esa sala de escucha. Es una sala puesta en marcha, ya digo, por el Arzobispado de Madrid. Bueno, una sala no, un proyecto que se llama el Proyecto Repara. La mayoría, la inmensa mayoría de los abusos que se producen o se han producido en España no se han producido en el ámbito de la Iglesia, pero la Iglesia ha puesto en marcha esta iniciativa. Al frente de ella está Miguel García Baró, que es el director del centro, y en una de estas salas de escucha, en la que estábamos reunidos, me ha señalado una caja de pañuelos.
Por eso hay también ahí pañuelos para sí. Lágrimas, que se llora mucho aquí, sí.
Lo primero, me explicaba Miguel García Baró, es llorar con las víctimas, porque en esas salas se llora mucho. Baró también me ha explicado que todos tenemos la responsabilidad de velar para que no se produzcan abusos y para no encubrirlos. Por eso me decía que hay que estar atentos a algunos síntomas.
Un niño no quiere ir a la casa de los abuelos. Un niño empieza a sufrir trastornos de conducta y del aprendizaje o en el colegio de una manera también muy, muy extraña. O se deslizan frases que aluden a fenómenos fisiológicos que un niño no puede haber interpretado y son horribles a veces.
Me hablaba de indicios de que un niño está sufriendo abusos sexuales. ¿Cuándo y cómo se producen la mayor parte de las agresiones sexuales en España? Hay un perfil habitual del agresor sexual. Un grupo de expertos ha elaborado un informe que se titula Violencia sexual en España, en el que intenta responder a estas preguntas después de haber estudiado numerosas sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid. Sus conclusiones son muy llamativas. Son casos juzgados. Solemos pensar que un agresor sexual es una persona desconocida que ataca a la víctima en un lugar aislado, en un callejón, y que el agresor lo hace por sorpresa, ataca a la víctima por sorpresa. Y que además el agresor suele tener un perfil patológico y que ya ha sido condenado, pero como el Código Penal no es suficientemente duro, pues está en la calle. Y también pensamos que normalmente, cuando se trata no de niños, sino de bueno jóvenes o adultos, pues que la víctima se defiende, lucha, y que hay una violencia extrema en una agresión sexual. Pues no es así. En más del 80% de los casos, los agresores tienen algún vínculo con la víctima. Es decir, son personas conocidas por la víctima. No son desconocidos que asaltan en un callejón. 2 de cada 10 agresiones se producen en el espacio público. La mayoría, el 60% de las agresiones sexuales se produce en casas y en muy pocos casos hay violencia extrema, solo en 1 de cada 10 casos. Y los agresores sexuales no son personas que hayan pasado por la cárcel ni tienen un perfil patológico, son personas aparentemente normales. De hecho, el 70% no tienen antecedentes. Un fenómeno que está creciendo es que la víctima, si es joven, si tiene menos de 25 años, suele estar inconsciente porque está drogada o le han dado algo para que se duerma. En la sala de escucha para víctimas de agresiones sexuales, donde he estado, he aprendido que aunque parezca a veces que esta horrible plaga no tiene nada que ver con nosotros, podemos pensar, No he vivido esta experiencia, no estoy cerca de nadie. En realidad, la lucha contra esa plaga es responsabilidad de todos. Hay que estar atento y no hay un solo motivo para encubrir a un agresor. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Si hablamos de vientos de más de 50 kilómetros por hora, olas de 6 y 7 metros y de muy mala visibilidad, son condiciones que dificultan las tareas de búsqueda de los marineros desaparecidos tras el naufragio ayer del barco Villa de Pitanxo, con base en Marín, en Pontevedra. Buscan a 11 tripulantes tras rescatar a otros 3 con vida y a otros 10 fallecidos. Aquí en la tarde de COPE, José Luis Otero, que está faenando en Brasil, amigo y conocido de todos los que trabajan en el buque naufragado, nos contaba el estado de desolación en el que se encuentran tras conocer la tragedia.
Es difícil explicar lo que se siente. Se siente evidentemente una profunda consternación, porque todos somos compañeros, todos vivimos las mismas situaciones más o menos, y piensas mucho en cómo estarán sus familias, lo que ellos pudieron pasar. Quieres imaginarte lo que ellos pueden haber pasado, pero es algo que es difícil de explicar.
Y esta tarde, a partir de las 7, Ángel Expósito enciende hoy la linterna desde Marín con las familias y amigos de los tripulantes del barco que se ha hundido, del Villa Pitanxo. Y detenidos en Málaga los padres de una bebé de 5 meses tras ser ingresada en el hospital con un brote de sarna, desnutrida y en un pésimo estado higiénico. COPE Málaga, Andrés García.
La madre acudió al hospital materno infantil con la menor, que entonces tenía 3 meses, porque presentaba fiebre y mocos. Los sanitarios vieron el estado en el que se encontraba la niña, desnutrida, con sarna, mal aseada y sin vacunar. Así que la dejaron ingresada una semana y le pusieron un tratamiento para curar la infección. A raíz de eso, un juzgado ordenó a la Policía Nacional que indagara sobre el parte que había redactado el hospital. La investigación ha derivado en el arresto de los padres, de 29 años. Ahora se ha solicitado a la Junta de Andalucía el desamparo provisional de la menor.
Y contamos que el Parlamento Europeo ha aceptado que consumir moderadamente bebidas alcohólicas no es dañino ni aumenta las posibilidades de padecer cáncer, tras aceptar las enmiendas presentadas por los países del sur de Europa. Corresponsal José Luis Concejero.
Estamos hablando de un informe sobre la lucha contra el cáncer. En este documento aparecía reflejado que el consumo de bebidas alcohólicas como la cerveza, el vino o los cavas constituyen un riesgo para desarrollar la enfermedad. La polémica viene porque se buscaba incluir este mensaje en el etiquetado de las botellas como advertencia al consumidor, algo parecido a lo que ocurre en estos momentos con las cajetillas de tabaco. Finalmente, se han aprobado una serie de cambios en la norma para evitarlo. No obstante, pueden aparecer mensajes sobre el riesgo para la salud que supone un consumo nocivo de alcohol, algo que ha permitido respirar tranquilos a miles de viticultores en España, que veían en este etiquetado una amenaza para el sector.
Y hoy tenemos noche de Liga y Champions. Luis Munilla.
En la Liga, el Atlético de Madrid busca recuperar precisamente puesto de Liga de Campeones. Juega el partido que tenía pendiente ante el Levante a las 7 en el Metropolitano. Y tenemos también Liga de Campeones con otros 2 partidos de ida de los octavos de final. El Inter de Milán-Liverpool y el Red Bull Salzburgo-Bayern Múnich. Hoy hay tiempo de juego desde las 7 con la Liga y luego a las 9 en cope.es y aplicaciones móviles con la Champions. Todo esto en la previa del regreso de la Europa League, porque mañana debuta el Barça en la ida de los octavos de final ante el Nápoles sin Araujo. Por cierto, que de las informaciones sobre un supuesto interés del Barça por Nabil Fekir, ha contestado hoy el presidente del Betis, Ángel Haro.
Tiene una cláusula de 100 millones de euros. O sea, estamos viendo operaciones estratosféricas por ahí con otros jugadores. Bueno, es difícil de plantear cuál es el valor. De momento, pues hay una cláusula que está ahí fijada.
Fekir, que es baja junto a Canales para el Zenit Betis de mañana en la Europa League. Y en ciclismo, en la Vuelta a Andalucía, victoria y liderato en la primera etapa para el belga Rune Herregots.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 14 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana van a subir las temperaturas. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la 6 Villalba y A1 Las Tablas. En la M40 lo peor está en Coslada, sentido A3. Aparatoso accidente de tráfico en Majadahonda, en la calle Rosalía de Castro. Un coche ha perdido el control y se ha empotrado contra la fachada de un centro médico, introduciéndose dentro del vestíbulo. El Suma 112 ha atendido a la conductora del coche, de 88 años, con lesiones leves, y a otra mujer también herida leve. Y los datos del COVID nos dejan hoy en la la comunidad 3.520 nuevos contagios, 1.130 menos que ayer y 20 fallecimientos, 9 más que en el anterior registro. Desciende la presión asistencial, hay 1.350 hospitalizados, 70 menos que este martes y 207 ingresados en UCI, 7 menos que ayer. Escuchas La Tarde, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cosa, ¿te gustaría disfrutar de fines de semana de 3 días? Me contestarás, hombre, claro, ¿y a quién no? Bueno, esta es una cuestión que se está planteando ya en los últimos tiempos. Hay debate, ¿no? Bueno, pues el gobierno belga ya ha dado el primer paso. Ha llegado a un acuerdo para la reforma del mercado laboral que incluye esta posibilidad, sí, la de concentrar la semana de trabajo en 4 días. Se trata de flexibilizar los horarios para dar más libertad a los trabajadores. Pero ojo, ¿eh? Que no quiere decir que se reduzcan las horas laborables totales de la semana. Es decir, se concentrarían en esas 4 jornadas que sí que tienes que trabajar. Vamos a ver, que si tienes un horario de 40 horas semanales, pues tendrías que trabajar, en vez de 8 horas diarias, 10 horas diarias de lunes a jueves. Bueno, Bélgica de momento abre la puerta, como digo, a la semana laboral de 4 días. Y nosotros aquí nos vamos a preguntar, ¿esto es posible o no? ¿Es un sueño plantear esto aquí, en España? Pues se lo vamos a preguntar y lo vamos a hablar con nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, Pilar.
Hombre, así a priori te hacen la pregunta y qué vas a contestar, ¿no? ¿Te gustaría un fin de semana de 3 días? Pues todo el mundo diría sí, 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 pero bueno, esto no es tan fácil. ¿Qué pasaría en España con este anuncio? ¿Tú crees que sería posible llevarlo a la práctica?
Los belgas son unos artistas, ¿eh? Es que, los belgas son unos artistas, o sea, cogen y dicen, oye, quitamos un día, pero las horas de ese día las ponemos en el resto de días. Son unos cracks, como se dice vulgarmente. Bueno, dicho esto, en España, con la ley actual no se podría, ¿eh?
No, ¿verdad?
No, porque en España tenemos una prohibición de que se trabaje más de 9 horas al día para un mismo contratante. Por tanto, no podría repartir 8 horas en el resto de días. Se tendría que modificar la norma y que se permitiera que un mismo contratador te contratara 10 horas en un mismo día. Eso en España está
O sea, que está en España están reguladas las horas al día que puedes trabajar.
Al día, sí, las semanales, vale. Y al día también. Luego, ajá, otra cosa es que tengas más otro contratante, es decir, tú libremente...
Ah, bueno, ya.
Claro, tú puedes decir, mira, pues yo por las mañanas trabajo aquí, 5, 6, 7 horas, y por las tardes en otro sitio y acabo haciendo 14 porque tengo que ingresar y no, uh-huh, me queda otra, ¿no? Y hay gente que curra un montón en 2 sitios. Eso ya es cosa tuya. Pero para un mismo contratante hay un límite de 9 horas al día. Por tanto, no se podría llegar a distribuir todas las 8 horas de un día en el resto de días semanales. Pero de todas formas, de esto, no sé si recordarás, es que no estaba buscando, yo creo que no, que esto trascendió la noticia, pero no llegó a... No se ha llegado a saber más. Hubo un momento, hace un año, cosa de un año, en enero del año pasado, trascendió que Podemos acordó con el gobierno una prueba piloto para hacer pruebas de reducción de jornada en un conjunto de empresas, uh-huh, y ver qué sucedía, cómo funcionaba con la productividad, etcétera. Y no han llegado a salir a ser los resultados. Pero, curiosamente, hace muy poquito, este mismo mes, las universidades públicas valencianas también han hecho un estudio para verificar si esto sería posible. Y ellos dicen que sí, que es factible, pero advierten de algo que a mí me parece muy relevante.
¿Qué
en
es?
España, Pilar. Por ejemplo, cuando ellos hacen este estudio para Comunidad Valenciana, dicen, oye, ojo, porque el 95% de las empresas valencianas, uh-huh, tienen menos de 10 empleados, menos de 10 trabajadores.
Claro.
Claro, ¿qué sucede? En Bélgica tanto por el gran peso de las administraciones públicas, con todo lo que se concentra a nivel de gobierno europeo, y por el tipo de compañías que hay muchísimas sedes principales de muchas corporaciones, el tamaño de empresa, hay pyme también en Bélgica, porque es un país que conozco bien, he estudiado empresarialmente y hay bastante pyme, pero no, nada comparado con el tejido empresarial español. Es decir, claro, no es lo mismo en una empresa de 400 o de 1.500 o de 3.000 personas plantear, vamos a organizar los turnos de otra manera, que en una empresita, una pyme de 9, 8 personas. Que de repente de 8 personas dices, una, ahora, o cada una de nosotros va a haber un día que no va a venir.
Claro, porque esta es otra cuestión. También dependerá del tipo de trabajo, de la organización de esa empresa, de, como tú dices, lo grande o pequeña que sea esa empresa, de si todos los trabajadores se cogerían o no el mismo día, que obviamente en principio todos dirían o el viernes o el lunes, es decir, para juntarlo seguramente al sábado y al domingo, o tendría que rotar, es decir, unos el martes, otros el miércoles, otros el jueves. Bueno, en fin, hay muchos parámetros, digamos, que hay que estudiar en esto, pero es curioso porque los belgas, uno de los motivos que dan precisamente para esto es porque dice que favorecería la conciliación familiar y laboral, ¿no? Pero yo no sé si esto es tan claro. ¿Cómo lo ves tú, Fernando?
A ver, claro, porque dices, oye, que si al final tengo que alargar la jornada dos horas más, esto me lleva a conciliar peor. Lo que pasa, los belgas lo que ellos han concluido, por lo menos el análisis que ellos hacen, dicen, bueno, dice, esto va a favorecer, sobre todo cuando es una unidad familiar, que es pareja, y hay presencia de hijos. Y ellos dicen, ¿por qué? Dice, porque si las dos personas que trabajan pueden hacer esto y se combinan, podrá haber dos días enteros en los cuales uno de los dos de la pareja va a poder estar ese día todo el día en el hogar con todo lo que eso pues puede permitir a nivel logística interna, ocuparse de hijos, etcétera. Entonces ellos el cálculo que hacen es, dicen, probablemente una persona que viva sola o para ciertas personas no necesariamente esto mejora la conciliación, pero sobre todo cuando hay presencia de hijos, el análisis que ellos hacen es que esto va a permitir un mayor tiempo y de más calidad con los hijos por los turnos que se va a establecer.
Claro, porque espera, es que yo creo que nosotros, a ver, siempre planteamos las cosas en cuestión de, lo vemos como el fin de semana, no hemos dicho un fin de semana de 3 días, no. Vamos a quedarnos con lo que es realmente, es decir, 4 días laborables en vez de 5. No es lo mismo que decir un fin de semana de 3 días, porque efectivamente sería pues ese día extra que no trabajas, si sobre todo es para conciliar, sería un poco por este camino que tú dices, Fernando.
Claro.
Para que pues a lo mejor a la mujer le toque el martes y al hombre el miércoles, y entonces, fíjate, esos 2 días ya hay siempre un progenitor, digamos, con los niños, ¿no? En fin, que como decimos, hay muchas variables. En cualquier caso, ¿es preferible esta concentración de horas, porque al final tendríamos que trabajar las horas tarde o temprano, o avanzar en la reducción de la jornada laboral?
A ver, es que en España ya se hacen muchas horas. Se hacen muchas. O sea, y además hace gracia, ¿eh? Porque vale que es un mito, y siempre se ha hablado, pues, a veces vas al extranjero, y sobre todo países anglosajones, dices que eres español, y esto ya ha bajado mucho, ¿eh? Pero el Spanish sí está. Ha sido
el topicazo, ¿no?
Topicazo.
Que trabajamos poco y dormimos mucho la siesta.
Por el clima, que hay unas horas de mucho calor y que por tanto unas horas no se trabaja. Perdón, o sea, las estadísticas demuestran, pero a la perfección, que España es uno de los países que más horas se trabaja. O sea, tú, por ejemplo, comparas la media de horas trabajadas en España respecto al propio Bélgica, estamos por encima del 20% más de horas. España es un país que se trabaja muchas horas. Y claro, entonces, cuando te hablan de más concentración de horas y tú ya las estás haciendo, claro, ¿qué te dice una persona? Te dice, oye, fenómeno, si las 2 horas que hago aquí de más, que al final muchas veces o las paso en extra o no las paso en extra, genial que ya me las consideres, ya libero un día, porque en el fondo voy a trabajar lo mismo cada día y me vas a liberar un día, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta concentración de horas, cuando ya se hacen muchas horas, evidentemente es preferible porque reconoce ya una situación que en el fondo está latente, ¿vale? Yo pienso de todas maneras, Pilar, que Es que en este mundo ya cada vez más...
¿Por dónde tendría que ir entonces el trabajo?
Fórmulas flexibles.
Flexibles, o sea,
fíjate,
¿no? Claro.
La ley del teletrabajo, por ejemplo, ya ha sido una ley que yo creo que ha ido en este sentido y está bastante bien planteada, a pesar de que todos los costes los ha puesto la empresa, pero por lo menos introduce dos cosas. Dice, oye, este es un tema libre y voluntario que va a pactar empleador con trabajador. Ambos lo pactan, ambos lo pueden deshacer al cabo de un tiempo y que sean ellos libremente, si por cuestiones organizativas lo pueden compatibilizar, que lo hagan. Es decir, yo creo en la regulación. La regulación es necesaria. Los partidos sin árbitro, pues hay muchas patadas. Esto ya,
sí, muchas zancadillas. Sí.
En el sector financiero hemos visto lo que ha sido, sí, con las burbujas de la subprime en su día cuando la regulación es laxa. La regulación es buena. Pero hay que entender que la casuística es enorme. Tú dile ahora a un señor que tiene una cafetería y que tiene uno o dos camareros, que le dice que ahora el camarero va a haber cuatro días, que uno de los días ya no viene. Es un problemón. Entonces, claro, en organizaciones pequeñas es lo que te comento. Entonces, yo creo que lo mejor es establecer fórmulas flexibles. Si empleador y trabajador convienen en que, oye, ¿qué te parece si las mismas horas la hago en tales días y lo organizo de esta manera? Ya las personas no sabemos organizar. Hay que regular poniendo límites para que no haya abuso. Pero una vez ya no hay un abuso, hay que dar libertad. Porque la casuística es enorme, Pilar. Y poner reglas generales para una casuística de tamaños de empresa y de sectores tan variados, no es que sea difícil, es que es malo. Es, al final es contraproducente.
Es decir, que lo lógico y el mercado laboral, al menos de forma natural, va hacia esa mayor flexibilización y a pactos entre el trabajador y el empresario. Porque si esto sucede, si se hace un buen pacto, que no tiene por qué ser además eterno, ¿no? Se podrá cambiar en función de las necesidades de uno y otro. ¿La productividad no tiene por qué verse afectada?
No parece que esté afectando. Lo que pasa es que aquí hay un tema con la productividad. O sea, la productividad, voy a explicar muy brevemente, ¿qué es lo que mide la productividad? La productividad, cuando se habla de productividad, mide lo que una persona es capaz de producir en un tiempo determinado, ¿no? La productividad se puede medir, productividad por hora, hay muchas formas de medirla. Pero y dices, bueno, ¿y cómo mide lo que produce? Por ejemplo, Pilar, imagínate, decimos, vamos a medir la productividad de Pilar. ¿Tú qué produces? Tú produces un programa de radio en una serie de horas, ¿no? Y se le asigna un valor. Que cuando se trata de, por ejemplo, pues un carpintero de una productividad de una serie de horas, pues hace el valor, hace una puerta, pues cuánto vale esa puerta y se valora esa puerta. ¿Qué sucede? Claro, cuando tú trabajas en una empresa que hay una línea de producción donde la tecnología puede hacer que una misma persona produzca más cosas en menos tiempo, hablamos de una mejora de productividad. Pero en el sector servicios, uh-huh, es mucho más complicado. O sea, la productividad de un camarero es limitada. La productividad en el sector turístico es muy limitada, por ejemplo, en un hotel. Es decir, la productividad del sector servicios, y sobre todo en el turismo, es una productividad que es muy difícil aumentar.
Vamos, que por lo que me estás contando, a ver cómo le funciona esto a los belgas, pero me parece a mí que para los españoles todavía, debido a nuestros tejido productivo,
yo
y
no creo que aumentara
las empresas.
Sí.
De momento no lo veo yo muy cerca.
No, yo creo que no serviría.
Por lo que me estás contando, no lo veo muy cerca.
No
esto.
Serviría. Yo pienso que no serviría. Para
¿tú crees que no serviría? Pues no, oye, has chafado no. Mucha gente que ya está pensando, bueno, pues si empieza ya Bélgica con esto, a lo mejor se va contagiando al resto de Europa y pronto tenemos, claro, nosotros muchos lo pensábamos en ese plan, ¿no? Fin de semana de tres días, qué guay. Bueno, en fin, flexibilidad en cualquier caso, que parece que es hacia donde va el mercado laboral. Mira, le vamos a preguntar dentro un rato sobre esta cuestión a los oyentes, a ver qué opinan, de todas formas. Fernando Trías de Bes, como siempre, muchas gracias.
A vosotros.
Un abrazo. Mira tú por dónde, yo pensaba que es que Elena Fornas ya se había adherido a esta fórmula porque ya le estaba echando de menos, pero no, Elena Fornas, buenas
tardes. Buenas tardes, Pilar.
Vamos a la Mutua.
Es que estaba hablando con la Mutua precisamente por WhatsApp, porque no sé si sabes que con la Mutua puedes enviarles el parte del seguro por WhatsApp, si es que son unos modernos, es todo muy práctico y además te lo ponen facilísimo. Así que ya sabes, vete a la Mutua, que con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91 555 5555. Te lo repito, 91 555 5555. Esto es muy fácil, es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es. Take you dancing.
mira, me parece un tema interesante para comentar con los oyentes. Sí, Bélgica aprueba la semana laboral de 4 días, aunque se trata de trabajar las mismas horas a la semana, es decir, que
pues
tendrás que trabajar. Pues
¿no?
Claro, es lo que decía Fernando. Vaya listos que son los belgas, porque entonces eso significa.
Haces 10 horas al día.
Exacto. Claro. Exactamente. ¿Eso te parece bien o mal? A ti, te lo pregunto, a los que
bueno,
nos escuchan.
Bueno, nosotros aquí hacemos 10 días.
Bueno, ya, así que nosotros no contamos,
nosotros
hombre.
Nosotros no contamos, ¿no?
Además que sí.
Nosotros no podemos opinar.
Nosotros no podemos opinar. Pero ya no solo por eso, porque nuestro programa es de lunes a viernes. Eso es como, a ti no te pasa de toda la vida. O sea, gente que te conoce de siempre, incluso de tu familia.
Sí. Que el viernes
dicen,
por la tarde, sí.
Sí, no, o un festivo, un martes, y sí. Dices, ah, oh, pero trabajas, ¿qué fiesta? Digo, vamos a ver, es martes, ¿no? Pues
bueno,
trabajo.
No, pero a mí me pasa siempre.
¿A que sí? Sí? ¿Siempre?
El día del Pilar, el día del Pilar.
Exacto.
Oye, que vamos a comer y tal, te viene. Y digo, ¿tú sabes en qué trabajo yo?
Aún no te lo has aprendido.
¿Desde
cuándo me conoces?
Pues nada, te llaman para decirte, oye, ¿te vienes a comer? Digo, pues mira, no sé, a las 4 habremos acabado.
Yo de verdad que tengo familia, y bueno, amigas, sobre todo así.
Sí, y
yo siempre digo, ¿pero qué día de la semana es hoy? Martes.
Pero si es fiesta.
Claro. Para nosotros no.
Bueno, teniendo en cuenta que nosotros no contamos.
Venga, a ver si a los oyentes les gusta la idea de trabajar 10 horas diarias.
Exactamente.
¿Y librar qué?
3 días seguidos. Claro,
exacto,
es que esa es otra.
O saltando.
Yo saltaría.
Tú saltarías.
Yo me eliminaría el martes, que no sirve para nada.
Tierra
de nadie.
Yo tenía una experiencia, por ejemplo, de trabajar 10 días seguidos y descansar 4.
¿Has tenido esa experiencia?
Muchos años de mi vida.
¿Y?
O sea, 10.
¿Qué tal?
Mira, al noveno día, no sabes dónde tienes que ir a trabajar. O sea, que si yo me apuntaba, porque trabajaba entonces en la tele, en CNN, y tenía que coger el coche, porque, bueno, primero estaba en Madrid, pero luego ya sé. Y yo no me acordaba, digo, ¿dónde voy? Tal. O sea, 10 días seguidos de trabajo, a razón de 8 o 9 horas cada día, o 10 horas,
eso
no compensa.
No es que no compense. ¿Qué? Es que, bueno, yo quisiera, a mí me gusta trabajar, pero llega un momento en que nos das pie con bola.
Yo lo de las
10 horas seguidas, pues hombre, eso lo hacen los médicos, eso lo hace. Bueno,
sí,
hay mucha gente que lo hace 10 horas.
Es verdad.
Pero yo no me parece muy recomendable pasar de 8.
Y mira, es muy interesante el testimonio de Fernando, que a lo mejor hay oyentes que han hecho turnos parecidos, de trabajar muchos días seguidos y luego librar unos cuantos seguidos también.
Sí,
¿es bueno, malo? ¿Os parece bien, mal?
¿Qué cuentan?
Exacto, a ver qué cuentan los oyentes.
Pues mira, este oyente es el vivo ejemplo de que soñar es gratis, porque ¿quién no se imagina 1000 planes cuando podría tener un día más?
El viernes, genial, me da igual el viernes que el miércoles. El miércoles, a mitad de semana, es fantástico. ¿Y qué haría el viernes? Joroba, pues irme a la playa o irme a hacer algún viaje. ¡Uf, leería! ¡Ay, un día para mí, para leer! Genial, sí que sí, lo cambiaría.
Sí, lo cambiarías. Bueno, Fernando, ¿qué hacías en esos 4 días seguidos que tenías libres?
Bueno, pues...
Dormir seguro.
Hay un problema, si tú empiezas a... Y esto también me ha pasado muchas veces en mi vida. Si tú libras cuando los demás no libran, al principio dices, bueno, voy a hacer un plan de fin de semana cuando nadie está de fin de semana. Y al final acaba...
¿Te aburres?
No, que va.
No te aburres, yo me aburro.
Acaba trabajando en otra cosa. Quiero decir...
Claro. Te buscas otra cosa que hacer.
No, porque, vamos a ver, es que...
Haciendo tareas,
es que el viernes no es fin de semana, entonces, ¿qué hace? ¿Te vas solo a comprar un libro? Vale. ¿Te vas a comprar el pantalón que te falta? Vale. Y ya cuando tienes todos los libros, todos los pantalones...
Todos los recados hechos.
Has ido ya a nadar y a tal y cual. ¿Llamas a alguien para que salga de la oficina a tomarse una cerveza a las 12 de la mañana?
No, pues, que sí que tienes razón.
O sea, librar fuera de... O sea, ir a contrapelo.
Yo he ido
a contrapelo años, ¿eh? Bueno, pues es que está muy desocializado al final, ¿eh? Bueno, que lo cuenten los oyentes.
Venga, esta es muy interesante el debate, ¿eh? ¿Qué te parece a ti esta posibilidad de trabajar 4 días a la semana? ¿Podrías juntar 3 días libres o que fueran alternos o no? ¿O tienes alguna experiencia al respecto? Lo que dice Fernando, haber trabajado muchos días seguidos y luego librar muchos días, ¿es bueno o malo? ¿Lo disfrutas? ¿Lo odias? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506. Bueno, ayer mismo el Congreso tumbó la propuesta de la oposición de endurecer las condiciones que deben cumplir los presos etarras para acceder a acercamientos y otros beneficios penitenciarios. Bueno, claro, imagínate cómo están en las asociaciones de víctimas, que por cierto ya anuncian manifestaciones al respecto. Entramos en esta cuestión importante en unos instantes. Pull those curse curse on your body.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Alfonso Fernández Mañueco acaba de pedir un gobierno fuerte, estable.
¿Dónde se ha puesto el foco después de las elecciones de Castilla y León? ¿En el que ha perdido porque ha desatado una crisis en su seno? No, no. En el que ha ganado por la diatriba a la que ahora mismo se expone para intentar gobernar, o bien en solitario o en coalición.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La igualdad no es negociable para el Partido Popular.
Una decisión con múltiples carambolas. Si digo que sí, legitimo a un partido del que me separan asuntos fundamentales que harían muy difícil algún tipo de gobierno. Si yo digo que no...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como los nuevos frigoríficos Haier.
Con inteligencia artificial, un diseño espectacular y tecnología antibacterias para conservar el sabor de tus alimentos por más tiempo.
Además, hasta el 22 de febrero, llévate hasta 300 euros de regalo con tu electrodoméstico Haier.
Con envíos en 24 o 48 horas e incluso en 2 horas.
Haier, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto... es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En Leroy Merlin queremos que disfrutes de tu compra cuanto antes. Por eso ahora, cuando hagas un pedido online o llamando al 910 49 99 99, si tenemos los productos en tu tienda más cercana, te los llevamos a casa en 24 horas. O puedes recogerlos gratis en la tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ay, el cuadrito este, a ver, el cuadro. Mañana lo cuelgo. Cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros, que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del lunes no pasa.
Hay cosas que pueden esperar, pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Corre, que son unidades limitadas.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin. Como en casa, en ningún sitio.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas. Y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
¿Por qué una marca de climatización como Baxi patrocina al Basket Manresa? Porque este equipo sube la temperatura con cada jugada. Y esta afición es capaz de convertir un pabellón en una caldera. Por todo ello estamos con el Baxi Manresa en esta Copa del Rey. Baxi, patrocinador oficial del Baxi Manresa y de la climatización ideal de tu hogar.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La ley no se negocia, la aplicación de la ley penitenciaria ni se ha negociado, ni se negocia, ni se negociará.
Estas palabras las ha pronunciado hoy el ministro Marlaska después de que haya aparecido una información Una información que relata cómo Ángel Luis Ortiz, secretario de Instituciones Penitenciarias, dialogaba, no voy a utilizar la palabra negociaba, dialogaba con los presos de ETA, con Kubati, uno de los miembros de ETA más sanguinarios, a través de Joseba Azcárraga. Es evidente que desde que Sánchez está en el gobierno, ha habido numerosos beneficios penitenciarios para los presos, acercamiento de los presos de ETA al País Vasco, y terceros grados. El tercer grado significa que un preso solo va a la cárcel a dormir. Esto ha provocado una reacción dentro de la Audiencia Nacional. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, de hecho, ha recurrido 7 decisiones que ha tomado instituciones penitenciarias de conceder el tercer grado. ¿Está esto ajustado a la ley o no está ajustado a la ley? Es una cuestión, digamos, de la que el gobierno tiene potestad y margen para actuar. ¿Es conveniente o no es conveniente que se haga? Vamos a ver si respondemos estas preguntas con Luis Ortiz, que es magistrado y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Luis Ortiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y está también con nosotros Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Luis, vamos a ver, para que se conceda el tercer grado conforme a la ley, ¿tiene que haber arrepentimiento por parte del preso? ¿Tiene que haber colaboración con la justicia para esclarecer casos que estén pendientes? Porque en el caso de los presos de ETA no ha habido colaboración con la justicia.
Bueno, en primer lugar, permítame que sí. Le agradezca el que nos llamen. Siempre un placer colaborar con los medios de información para tratar de aportar un poco de luz a estas cuestiones que no son siempre técnicamente complejas y bueno, estamos siempre a su disposición y, en fin, permítame transmitirles agradecimiento. Yo quisiera trasladarles la idea de que la cuestión sobre si a un determinado preso se le clasifica o no en determinado grado, como bien sabrán ustedes, son 3 grados de los que se puede clasificar, es una decisión estrictamente administrativa que está sujeta en términos generales a la decisión de un órgano que se llama Junta de Tratamiento.
Ajá.
Y que toma las decisiones en atención a las circunstancias en presencia que puedan estar, que puedan ser valoradas en cada caso concreto, que puedan ser unas u otras. No se puede hacer una numeración cerrada sobre si tienen que concurrir unas u otras,
ya.
Porque, como comprenderá, los casos son, pues cada caso es distinto y no podemos, la normativa penitenciaria no establece cuáles son las características concretas o los requisitos concretos que tienen que concurrir en cada caso. Bien. Para otorgar o no uno u otro grado. No sé si he logrado explicar
sí.
La idea.
Pero entonces, cuando la Fiscalía recurre...
A partir de ahí la Junta de Tratamiento toma la decisión que considera oportuno sí. Previo la remisión de los o previa la emisión de los correspondientes informes, y esa decisión pues es recurrible y la Fiscalía toma la decisión de recurrir, frente a lo cual, pues por el parte del órgano jurisdiccional, en este caso la Audiencia Nacional, se toma la decisión que consideren procedente, naturalmente.
O sea, no está tasado, la Fiscalía decide recurrir o no. En este caso, ha habido ya 7 supuestos en los que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido. Carmen, ¿por qué recurre la Fiscalía?
A ver, yo tengo que decir que en relación con los condenados por delitos de terrorismo, la Ley General Penitenciaria sí que establece en su artículo 72.6 que la progresión al tercer grado, que es de lo que estamos hablando ahora y lo que ha recurrido la Fiscalía, en el caso de condenados por delitos de terrorismo sí que se les exige para esa progresión al tercer grado, además de los requisitos previstos en el Código Penal y la satisfacción de la responsabilidad civil que tengan pendiente con las víctimas, sí que, como digo, exige que muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas, que hayan colaborado activamente con las autoridades, que hayan colaborado con la justicia y acreditar su desvinculación con la organización terrorista, que se podrá acreditar por medio de una declaración expresa de repudio de sus actividades y de abandono de la violencia y de perdón a las víctimas, ¿vale? Esto lo dice la Ley General Penitenciaria. ¿Por qué recurre el fiscal de Vigilancia Penitenciaria ahora estas progresiones a tercer grado que han sido concedidas por instituciones penitenciarias? Pues porque entiende, en concreto, que ese perdón a las víctimas que se le debe de exigir, pues es un perdón genérico y no es un perdón concreto. Ya. Nosotros desde la Asociación Víctimas del Terrorismo nos reunimos con él, bueno, tenemos una comunicación directa con Fiscalía de la Audiencia Nacional, nos reunimos con el fiscal jefe, hemos estado reunidas en alguna ocasión con el fiscal de Vigilancia Penitenciaria para exigirles lo que venimos pidiendo, ¿no? Que se les reclame la colaboración con la justicia, ¿no? Y el propio fiscal nos dijo que ese repudio de la violencia se podía, digamos, demostrar o bien porque colaboraran con la justicia o bien porque realizaran una manifestación concreta de desvinculación de la organización terrorista y de petición expresa de perdón a sus víctimas, ¿no? Y siguiendo con eso que nos dijo, lo que nos vino a decir es, habrá casos que se les podrá exigir que colaboren y habrá casos que con que pidan perdón a las víctimas será suficiente. Sí, pero desde luego, por parte de esta fiscalía, lo que se va a pedir es que sea un perdón no genérico, no que sea un formulario, sino que sea un perdón expreso a sus víctimas.
Luis,
y eso es lo que es el criterio que está siguiendo.
Sí, exactamente. Sí, no sé si se me escucha. Sí,
sí, sí, perfectamente.
Sí, efectivamente, como dice la letrada, Carmen, no la conozco y bueno, encantada de estar aquí con usted. Efectivamente, habla de una declaración de repudio y una declaración expresa. La cuestión es que eso ha de ser valorado, como trataba de expresar con anterioridad.
Sí.
En cada caso concreto. Entonces, ¿qué ha de entenderse por declaración de repudio? Y el tema de qué ha de entenderse por declaración expresa, pues está sujeto a valoración y, como explicaba con anterioridad, la Junta de Tratamiento toma la decisión, pero está sometida a decisión jurisdiccional en última instancia. En todo caso, y Carmen, en fin, me corregirá si es la cuestión, lo del tema de la declaración expresa es solo una de las posibilidades que el 72.6 contempla, que puede ser esa o puede ser otra. Y a partir de ahí, pues se tomará la decisión que en cada caso corresponda.
Luis, una cosa. Es una decisión administrativa. La competencia ahora en el País Vasco de las cárceles está en manos del gobierno vasco. Las juntas de tratamiento son órganos administrativos. Cuando las juntas de tratamiento tomen la decisión sobre el tercer grado, ¿a qué instancia se recurre? ¿A la Audiencia Nacional? ¿Al Tribunal Superior de Justicia?
Sobre eso, bueno, podríamos estar aquí hablando 10 minutos, pero sospecho que no, en un programa como este no puedo estar hablándole. Sí. Depende del supuesto, pero puede derivarse bien al juzgado de vigilancia penitenciaria o bien al órgano sentenciador, que en cada caso puede ser pues bien un juzgado penal, bien la audiencia provincial, bien la audiencia nacional o incluso el Tribunal Supremo, como ocurrió, como todos sabemos, en el caso del procés. Entonces, lo que sí me gustaría es trasladar la idea de que, en todo caso, la decisión administrativa, con independencia de que la competencia esté transferida, porque existe, como sabemos, transferencia en Cataluña, en el País Vasco, o puede que en otros territorios, puede ser que en otros territorios, en todo caso, en última instancia, está sometida a control jurisdiccional.
Ya, que la última palabra la tiene un juez.
Eso es, y entonces el Ministerio Fiscal, que es parte por definición en todas las ejecutorias, en todos los cumplimientos de sentencia, pues puede instar la intervención judicial en cada caso concreto, que tal y como manifesté al principio de intervención, pues habrá que valorar cada circunstancia en presencia en cada caso.
Claro, pero vamos, que es una decisión judicial. Una última cuestión en el último minuto, Carmen.
Sí, me vais a perdonar que entiendo que es una decisión judicial que depende de la Audiencia Nacional, ¿eh? Con independencia de la transferencia de la competencia en materia penitenciaria, en el caso de los condenados por delitos de terrorismo, la vigilancia penitenciaria le corresponde al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional o, en el caso que le pudiese corresponder, a los tribunales sentenciadores, sería la sala de lo penal de la Audiencia Nacional.
Bueno, yo antes...
Es una cuestión técnica, es decir, es, Depende de la materia, un supuesto corresponde al juzgado de vigilancia penitenciaria, en este caso la Audiencia Nacional tiene su propio juzgado de vigilancia penitenciaria, o bien al órgano sentenciador, que en este caso sería la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Si no, claro, para un delito de terrorismo sería otra cuestión.
En derecho, dos y dos muchas veces no son exactamente cuatro. Solo una cuestión, Carmen. Va a haber cambios en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. ¿Teméis que la Fiscal General del Estado pueda retirar a fiscales dispuestos a recurrir los tercer grados?
Bueno, nosotros lo que esperamos es que no haya cambios en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Es verdad que ahora toca renovar el cargo del fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Lo que a nosotros nos preocupa es ciertas informaciones que cuentan que por parte del entorno de los presos de ETA está habiendo presiones para que haya cambios, ¿no? Ya. Nosotros lo que esperamos es que no haya esos cambios y que se mantenga los fiscales tal y como están ahora.
Carmen Ladrón de Guevara, gracias por haber estado con nosotros. Luis Ortiz, muy buenas tardes. Gracias también por haber estado con nosotros.
Muy amable, muchas gracias.
Bueno, pues un asunto complicado, un asunto en el que ya nos ha dicho el juez. Se puede estar en última instancia relativamente tranquilo porque la decisión depende de un juez, pero ojo lo que nos dice Pilar Carmen Ladrón de Guevara de la Asociación de Víctimas. Si remueven a determinados fiscales de la Audiencia Nacional, los recursos para ese tercer grado a los presos etarras se complicarían.
Pues aquí está esta cuestión importantísima, desde luego, como decimos, y con estos dos puntos de vista que desde luego aclaran muy, muy bien, ¿no?, lo que está pasando. Y nosotros estamos muy pendientes de lo que está pasando en Galicia, de todas las informaciones que nos llegan del naufragio del Villa de Pitanxo. Realmente se sabe poco más de lo que ya sabíamos hace un rato, ¿no? Ya sabes que se siguen con esas labores de rescate, que por el momento seguimos hablando de esos tres supervivientes, 10 fallecidos y 11 personas que siguen desaparecidas. Las condiciones en la mar donde se está buscando a los desaparecidos y los restos del Villa de Pitanxo, la verdad es que son complicadas. El temporal, desde luego se ha recrudecido en las últimas horas. Se está hablando de olas de hasta 10 metros de altura. Imagínate, esto está dificultando muchísimo las tareas de rescate. Bueno, trabajan en la zona varios barcos, como decimos, que están intentando, conseguir sobre todo encontrar a esas 11 personas de la tripulación que permanecen todavía desaparecidas. Y mientras tanto, pues en Marín y en todos los pueblos de alrededor de la comarca, pues se viven momentos tristes, momentos, desde luego, todavía de desesperación, de angustia ante las noticias que siguen llegando, pero que la incertidumbre todavía es mucha. Nuestra compañera Silvia Vieito lleva toda la mañana en Marín. Hola, Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién has hablado? ¿Qué sensaciones has tenido? ¿Qué te ha contado la gente en Marín?
Pues hoy todo el mundo en Marín se ponía en el lugar de esas familias que están pendientes de novedades sobre los tripulantes. Esta mañana en la lonja trabajaba, por ejemplo, el tío de Ricardo, Richard, al que se le podía leer el dolor en la mirada, no hablaba. Un compañero me comentaba que Richard, su sobrino, en el año 2000 había sido el único superviviente de otro naufragio. En aquel caso, en el arrastrero Arosa, en aguas del Gran Sol. Ahora no se sabe qué le habrá pasado a bordo del Villa de Pitanxo, estamos expectantes. Y esperando noticias estaba también la mujer de uno de los tripulantes que esta mañana se acercaba a la sede del armador para ver si había alguna noticia. Ella contaba cuándo fue la última vez que habló con su marido.
Mi esposo lleva en la empresa, tiene 39 años, está en la empresa desde los 22 años. Uh-huh. Y en este barco lleva 12 años, ¿no? 12, 13 años trabajando en el Pitanxo. Él es contramaestre. Hablé a las 6:40 de la tarde y bueno, después me dijo que me iba a llamar sobre la 1, pero no se pudo. Y sé que entró a las 4:35 de la mañana.
Esa sensación, y, Silvia, de acabar de hablar con alguien y de repente ya pues no tener noticias, ¿no?
Es que no nos podemos poner en el lugar de lo que estará pasando por las cabezas de los familiares y de los compañeros también, que es impresionante. Hoy hablaba con otro héroe que pasa desapercibido, de esos que nos traen el pescado después para que lo podamos comer. Robert es de Ghana, lleva décadas entre Marín y Pontevedra, trabajando en el mar siempre. Él mismo en el año 2009 sobrevivió a un naufragio en Terranova. Iba en el buque Monte Galiñeiro, toda la tripulación en ese caso se salvó, aunque recordaba que el barco se hundió en cuestión de 20 minutos. Hoy, con impotencia, pues se acercaba también a la sede del armador para que una empresa a la que trabajó en su momento, y esperaba saber algo de un amigo que iba en este barco y que tiene en Marín un bebé de 3 meses.
Porque somos amigos, familias, aquí. Yo no tengo mujer aquí, mi mujer está en África, mi familia está en África, pero estoy aquí viviendo solo aquí. Entonces tiene que venir a apoyar a todas las familias, amigos que están muriendo todos al bordo. Porque soy marinero aquí, todos somos marineros igual.
Todos son marineros y todos cuentan lo mismo. Han faenado en Irlanda, en África, pero lo peor era el frío y las placas de hielo del mar de Terranova.
Un mar terrible, un mar tenebroso, como nos lo han calificado también algunas de las personas con las que hemos hablado esta tarde. Silvia Vieito, gracias, compañera de COPE Pontevedra. Buenas tardes.
Un saludo.
Juan Padín, Eduardo Rial, Samuel Kawesky son los nombres de los 3 supervivientes. Son otros 21 compañeros los que están desaparecidos o muertos. En total, 24 personas los que iban a bordo del Villa Pitancho. Bueno, hoy nos hemos acercado, ¿verdad?, desde las 4 de la tarde a la vida de marineros como ellos. Y hemos hablado con José Luis Otero, que ahora mismo está con su barco, el Lodairo, cerca de las costas brasileñas. Y con Miguel Hernández, armador y patrón del Isami, un palangrero que está también en aguas de Terranova, pero mucho más al sur, de donde ha naufragado el Villa de Pitancho, en aguas, desde luego, mucho más tranquilas. Porque nos hablaban también, además, de esa sensación de familia, ¿no?, de todos los pescadores, sobre todo cuando pasaban cosas como esta. Bueno, pues precisamente quiero saludar yo ahora a Manuel Vázquez Aidón. Es jefe de máquinas del arrastrero Nuevo Confurco. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un abrazo enorme porque si algo he podido constatar y me he dado cuenta desde luego desde ayer y hoy sobre todo es eso, ¿no? Que al final os sentís todos como una gran familia, sobre todo cuando pasan estas cosas, ¿no?
Hombre, en primer lugar quiero dar el pésame a todas las familias. Y sí, somos todos una familia. Cuando pasa una desgracia, todos tenemos que echar una mano. Hoy te toca a ti, mañana le puede tocar a otro. Entonces es toda una familia.
Manuel, tú últimamente faenas sobre todo en Gran Sol, pero lo has hecho también en Terranova. Son dos de los mares más tremendos, complicados, difíciles, esas olas, esos temporales, ese mar tenebroso, como me lo calificaban también hoy. Pero es que además tú sufriste un naufragio precisamente en aguas de Terranova en el 2009, con un barco, ibais también al Bacalao, con el Monte Galiñeiro, ibais 22 personas a bordo y en aquel naufragio, afortunadamente, os salvasteis todos, Manuel. ¿Cómo fue aquello?
Uf, ¿cómo te lo voy a explicar? Vamos a ver. Estábamos durmiendo, solo había 3 personas despiertas o 4 con la bióloga o la observadora. Y fue una cosa muy repentina. De repente dijeron abandono de buque, y no dio tiempo a nada. Quien pudo se puso el traje, quien no se lo puso. Fue una cosa que no te lo esperas. No esperas que te pase. Y cuando te pasa tienes que... No te lo crees. Hasta que ves que el barco se está yendo y que tienes temes por tu vida, piensas en tu familia, si los volverás a ver o no. Y tratar de llegar a la balsa como puedas.
¿Cuánto tiempo tarda, o tardó en tu caso, Manuel, entre que oísteis eso de fuera del barco, y estaba el barco ya hundiéndose, y afortunadamente tú y los demás en las balsas?
Pues, según los informativos, el barco tardó 18 minutos. Es una cosa que es un casi visto y no visto. Tuvimos mucha suerte. El Villa de Pitancho, por suerte, estaba cerca, también prestó su ayuda. Había otro barco más, el río Orzas, que también prestó su ayuda. Pero tuvimos mucha suerte porque había una lancha de guardacostas cerca del lugar. Y en 10 minutos o 15 minutos ya nos tenían a bordo de la lancha.
Se sabe poco todavía de cuáles son las causas del naufragio del Vila de Pitanxo, pero obviamente las condiciones eran malas y el agua estaba, bueno, prácticamente a un grado. No sé si...
Sí, las temperaturas ahí, perdona que te interrumpa.
No, por favor.
Las temperaturas ahí del agua son muy malas, son muy frías, muy frías. Y si se da el caso, frías ya son siempre, y si aún por encima se da el caso que tienes temporal, pues... Una, que con las olas no ves nada, y si hay algo de niebla así ya no te da tiempo a nada, no ves nada.
¿Qué provocó vuestro naufragio?
Pues, si te digo la verdad, yo no oí nada, que estaba durmiendo. Dicen que se oyeron como dos explosiones y de repente se empezó a hundir el barco. Que había fuego en la máquina, yo no lo sé porque no bajé a la máquina. En cuanto dijeron que había que abandonar el buque, todos fuimos a buscar un traje para abandonar el buque. Y pues no te lo sé decir, no sé si rompió el eje de cola, si lo que pasó, no se sabe. Hoy en día aún no se sabe fijo lo que pasó.
Lo que sí es cierto es que, como tú dices, tuvisteis mucha suerte porque había un barco muy cerca que pudo rescataros. Estabais también mucho más cerca de la costa y eso os salvó a todos, los 22, ¿eh?
Las 22... No, estábamos también a 400 millas.
¿Sí?
Sí. Fue ahí por la zona, porque yo estuve viendo ahora la noticia del Monte Galiñeiro y también estábamos a 400 millas de tierra.
Oye, ¿cuántas veces has pensado en lo que tú viviste en las últimas horas después de conocer las noticias del Vila de Pitanxo?
Muchas. Siempre que salgo a la mar pienso en lo mismo, en volveremos de vuelta o no. Pero es la vida que te tocó vivir y no tienes más que hacer. Tienes que tirar para adelante por ti, por tu familia. ¿Y qué vamos a hacer ahora con 50 años? Seguir adelante. Esperar que te toque el día de jubilación y olvidarse de todo y poder disfrutar un poco de la familia.
Porque tú vas a seguir saliendo a la mar.
Yo seguí saliendo a la mar y sigo. Seguí desde que fue el hundimiento, embarqué en el Monte Galle y en el Monte Meixoeiro, de la misma empresa. Después dejé el barco y ahora ando a Gran Sol, en el nuevo Confurco, y seguiré andando.
Manuel Vázquez Eidón, jefe de máquinas del arrastrero Nuevo Confurco, gracias por atendernos esta tarde y, lo dicho, un abrazo enorme también para ti. Por supuesto, reiteramos también el abrazo para toda la gente, los conocidos y las familias de los tripulantes del Vila de Pitanxo. Gracias.
A ustedes.
Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Espabila, sí, tú, que ya se puede salir, haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin, como en casa, en ningún sitio.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor... desconocido. En Línea Directa hay 4 candidatos a suceder a Matías y si te cambias todos te bajan hasta 150 euros tu seguro de coche. Compara tu seguro y vota en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias. Llega a los cines Muerte en el Nilo, basada en la aclamada novela de Agatha Christie. Embárcate en un crucero lleno de misterio con Kenneth Branagh.
Se ha cometido un asesinato.
Gal Gadot.
No me siento a salvo con ninguno de ellos.
Annette Bening.
¿Me está acusando de asesinato?
Voy a entregarles al asesino.
Muerte en el Nilo, 18 de febrero, solo en cines.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Hacerte un buen seguro no es darte un caprichito, pero con una tarjeta regalo de hasta 150 euros sí te das un caprichito. Haces la compra o llenas el depósito de tu coche. Contrata con Santa Lucía tu seguro de hogar, decesos o vida hasta el 8 de abril incluido y recibirás una tarjeta regalo de hasta 150 euros según la prima del seguro contratado. Santa Lucía, seguros de vivir. Consulta los establecimientos adheridos a la promoción y las bases en santalucía.es. La prima mínima de la promoción es de 200 euros.